Abordando Derecho está de vuelta. Y en el primer episodio de nuestra cuarta temporada, Alejandro García González, socio y conductor, conversa con Bárbara Redondo, activista, productora y emprendedora, sobre la importancia de tener perspectiva de género en la inclusión financiera, la integración de las mujeres y minorías sociales en los servicios financieros, así como los beneficios de la tecnología y educación financiera. Bienvenidos a Abordando Derecho.
¿Por qué en un país como México, que creemos que ha habido muchos avances en temas de género, nos seguimos limitando tanto y deteniendo la participación económica de las mujeres? Te voy a poner un ejemplo. 7 de cada 10 hombres participan en la economía formal de este país, ¿ok? 3 de cada 10 mujeres participan en la economía de este país. Si lleváramos 4 mujeres más a esa mesa y fuera el mismo número, 7 y 7 hombres, 7 mujeres, el PIB de México incrementaría un 70% para el 2025. Y estamos hablando de casi más de 700 mil millones de dólares. Y eso es bien importante porque estamos dejando fuera un segmento de la población que no estamos considerando para el crecimiento de la economía de este país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. La verdad es que el día de hoy pues estamos aquí muy emocionados, estamos de fiesta. Tenemos una celebridad del mundo, del universo de los podcasts. Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando con ella, a ver qué le podemos aprender en estos minutos que logramos que nos visitara. Teníamos que escoger algún tema para platicar con ella. La verdad es que pudiéramos estar aquí con ella mucho tiempo, pero pues escogimos un tema que nos parece que puede ser interesante para ustedes, que es el de inclusión financiera. Como recordarán en algunos otros de nuestros episodios, hemos abordado temas financieros. En su momento con nuestro socio René Arce platicamos acerca de fintech, de la tecnología aplicada a los servicios financieros. También en su momento platicamos un poquito con nuestro socio Federico de Noriega acerca del financiamiento para startups. Entonces, el día de hoy, considerando la trayectoria de nuestra invitada, pues consideramos oportuno platicar acerca de inclusión financiera, pero muy enfocado al tema de la mujer, la inclusión financiera, dirigida a la mujer. Entonces, pues estamos, como les digo, aquí de plácemes. Bienvenida, Bárbara Redondo.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué orgullo estar aquí con ustedes.
Gracias, Bárbara. Oye, pues, si me permites, nada más voy a dedicar un minutito a compartir con nuestra audiencia un poquito de ti. Y si quieres, después de ahí ya nos arrancamos.
Va.
Bueno, Bárbara es defensora de la inclusión y los derechos de las niñas y las mujeres. Es cofundadora de Decididas, que es una plataforma de contenido que visibiliza historias y temas de mujeres en América Latina. Promueve también modelos a seguir y crea conciencia de la toma de decisiones por medio de campañas. También has organizado summits, tenemos por aquí DMI Decididas Summit. También participas en una casa productora Anónima Media. Ojalá tengamos ahorita oportunidad de que nos platiques acerca de eso. Y bueno, eres cofundadora también de LEED, que es una plataforma financiera precisamente que ofrece servicios a través de una plataforma electrónica. Son servicios fintech. También, pues, ojalá nos pudieras platicar un poquito acerca de lo que están haciendo ahí en LEED. Es una plataforma dirigida a mujeres. Entonces, bueno, pues, conecta perfectamente con el tema que queremos abordar con Bárbara. Y bueno, pues, Bárbara, híjole, pues, es larguísimo aquí. Y no quiero tampoco dedicarle mucho tiempo. Solo por mencionar algunas de las cosas relacionadas con Bárbara, en 2008 formaste parte de la serie internacional de libros Those Who Inspire Mexico. En 2015 participaste con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en la primera generación del programa IVLP, Women, Peace and Security. Y bueno, pues tienes una carrera como periodista, empezaste en Reporte Índigo. Y entiendo, eres egresada del TEC de Monterrey.
Sí, de Relaciones Internacionales.
Qué padre.
Por eso hago un poquito de todo. Me gusta pensar que de ahí viene la inquietud de hacer un poquito de todo.
Sí, sin duda una carrera pues con mucho campo de aplicación, la que escogiste. Y bueno, actualmente también produces y participas en el podcast Estas Morras, con Jessica Fernández, Romina Sacre, Mariana Chávez y Carol H. Solís. También ojalá haya espacio para platicar acerca de Estas Morras.
Sí, encantada.
Oye, Bárbara, pues mira, si te parece, empezamos un poquito por la generalidad para compartir con nuestra audiencia de qué va esto de la inclusión financiera, qué es, y luego pues ya pasamos a cómo lo vives tú, cómo se aplica este concepto en la práctica, se mide, no se mide, hay gente que está impulsándolo, no lo hay. Entonces, pues yo iniciaría con eso la plática. ¿Qué es la inclusión financiera?
Para mí, cuando hablo de inclusión financiera, es bien importante también, y me voy a adelantar a tu segunda pregunta, solamente especificar un poco más de mi background, que tengo casi 15 años trabajando en temas relacionados a la mujer y la equidad de género. Entonces, creo que hasta la fecha el tema de la inclusión financiera en América Latina es aún muy nuevo, está en pañales, y creo que eso se debe también a que hay una falta muy grande de incluir perspectiva de género cuando se habla de inclusión financiera. Realmente no solamente la inclusión financiera, como se habla a grandes rasgos, es de cómo llevas más servicios financieros a aquellas personas que usualmente no son consideradas como dignas de acceder a la participación económica. Entonces, principalmente somos las mujeres, ¿no? Los grupos que son, además de mujeres, grupos que no son considerados como, por ejemplo, los grupos de personas indígenas, los grupos afros, las personas con discapacidad. Es cómo le llevas estos derechos financieros a todos aquellos otros grupos que por lo general no suelen ser hombres, ¿no? Con ciertas características que tomas en cuenta como tu cliente principal. Y traigo a la mesa el tema de la perspectiva de género, porque se ha generalizado a la mujer desde que tengo memoria, pero la verdad es que históricamente se nos ha generalizado y se nos ha categorizado de una forma, porque incluso las mujeres, pues hay muchos tipos de mujeres, hay mujeres racializadas, hay mujeres indígenas, hay mujeres afros, hay mujeres trans, y hay un sinfín, ¿no?, de diversidad dentro del qué significa también qué significa que una mujer pueda acceder a la economía y participar en ella, y es donde también más adelante vamos a entrar a la parte cultural. Y por otro lado, cómo realmente podemos llevar a que las mujeres cada día sean más responsables y organizadas con sus finanzas y se sientan capaces de administrar su dinero.
Correcto. Ahora, entonces, nada más para tenerlo claro, cuando hablamos de inclusión financiera es llevar los servicios financieros a aquellas personas que tienen un difícil acceso, en ocasiones no tienen acceso a estos servicios, ¿no? Un poquito se habla también de conceptos como democratización. Cuando hemos abordado el tema de fintech, pues también cómo a través de la tecnología podemos precisamente llevar esos servicios financieros a lugares donde tradicionalmente no podían llegar, ¿no? A través precisamente de tecnología remota. Ahora, cuando hablamos de servicios financieros y nada más en beneficio de nuestra audiencia, ¿qué conceptualizas tú? ¿Qué cabe dentro de los servicios financieros?
Todo lo que cualquier persona quisiera pensar cuando va a un banco y esperaría recibir, que es desde una cuenta de débito, una tarjeta de crédito, acceso a crédito, seguros, créditos ya sea para la compra de un auto, para una vivienda, seguros de gastos médicos, o sea, todo lo que tú puedas requerir que dependa de dinero, en ese tema estamos hablando. Y sí me gustaría, aquí es donde les voy a compartir mucha data para que entendamos cuál es nuestro punto de partida y a qué hablamos cuando nos referimos a inclusión financiera en México. Solamente 33% de las mujeres en este país tienen una cuenta de banco. Estamos aproximadamente los hombres está en un rango de 40-45%. De ese 33% de mujeres que sí tienen una cuenta de banco, la mitad le pide permiso al hombre más cercano en su vida para hacer uso de esos ingresos. Entonces, imagínate que tienes la mitad de la población de las mujeres sin sentirse que son capaces de disponer incluso de sus propios recursos.
Claro. Y de la mitad de la población de las mujeres que tienen una cuenta bancaria.
Que tienen una cuenta bancaria, exacto.
Sí, es increíble. Oye, y hablando ya del tema de inclusión financiera hacia la mujer, ahorita hemos mencionado como desde la perspectiva personal, ¿no? O sea, una persona que tiene una cuenta bancaria, una persona que busca algún crédito para el consumo, alguna persona que a lo mejor va a emprender un negocio de corte un poquito más personal. Pero cuando trasladamos esto a empresas, empresas pues como entidades, personas morales que realizan negocios y que también requieren de manera importante de servicios financieros, acceso al crédito, desde luego toda la gestión de riesgos que implica la compra de seguros y de un portafolio importante. El tema particularmente de la mujer, que ya nos has explicado que pues sí, definitivamente hay una desigualdad. Cuando la empresa, que en teoría es impersonal, es dirigida por una mujer o es una empresa fundada por una mujer, ¿se enfrenta también a estos retos?
Claro. En México, 3 de cada 5 empresas que nacen hoy en día son creadas por mujeres. Y eso es bien importante porque si consideras que las empresas que son women owned o que tienen mujeres como dueñas o como mayoritarias accionistas, reciben menos del 5 al 10% del capital, de posibilidad de financiamiento. No se están invirtiendo en las empresas que son lideradas por mujeres. Esos sesgos que acabas de mencionar, que son sesgos de género, unas personas les llaman sesgos inconscientes de género, sí hay un estigma cultural muy interesante alrededor de la capacidad de que una mujer pueda generar o aportar a la economía, ¿no? Entonces, espero responder a tu pregunta con esto de no solamente es a nivel personal, sino también vemos este patrón a mayor escala porque es un patrón sistémico que viene a raíz de la mirada que tenemos acerca del rol de la mujer, ¿no? Y para mí hay dos temas bien importantes cuando, y por eso tiene que ver a lo que me dedico, ya sea, o sea, como activista, desde la productora o desde Decididas, o en la parte económica con la fintech. Cuando hablamos de derechos de las mujeres y avanzar en temas de equidad de género, el tema del huevo y la gallina es, para mí, es un tema cultural, sí. Entonces, para intentar que lo podamos comprender mejor, yo es donde uso el frente económico, porque quisiera pensar que estamos de acuerdo que cualquier persona debería de tener un sueldo digno, ¿no? Y poder tener acceso a los mismos servicios que las otras personas, ¿verdad? Ahí estaríamos partiendo de la misma idea. Y por otro lado, en la cultural es, entonces, ¿por qué en un país como México, que creemos que ha habido muchos avances en temas de género, nos seguimos limitando tanto y deteniendo la participación económica de las mujeres? Te voy a poner un ejemplo. 7 de cada 10 hombres participan en la economía formal de este país, ¿ok? 3 de cada 10 mujeres participan en la economía de este país. Si lleváramos 4 mujeres más a esa mesa y fuera el mismo número, 7 y 7 hombres, 7 mujeres, el PIB de México incrementaría un 70% para el 2025. Estamos hablando de casi más de 700 mil millones de dólares. Y eso es bien importante porque estamos dejando fuera un segmento de la población que no estamos considerando para el crecimiento de la economía de este país. Claro. Ya esa es como la máxima escala, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando a nivel individual no podemos, de entrada, desde las infancias, no se nos enseña, no se nos, en general también a los hombres, pero mucho más a las mujeres por los roles de género, no se nos comparte que nosotras también podemos tomar riesgos, ¿no? Desde el juego, o sea, tú no te puedes ensuciar como estás vestida porque eres niña. Eso es uno de los indicadores a que tú de adulta no vayas a tomar riesgos en créditos, en inversiones, en mejor administración de tu dinero.
Sí, lo entiendo. Y la verdad es que cuando hablamos de cultura, pues interviene de distintas maneras y hay muchos factores, porque desde luego está el que ofrece los servicios financieros y, como dices tú, pues no necesariamente le apuesta a una mujer o a una empresa dirigida por una mujer, pero también está esta otra parte, ¿no? Que las propias mujeres no se animen, ¿no? Y no vayan tras sus ideas, tras sus proyectos, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor ahí está, como dices tú, si incorporamos 4 mujeres más, el efecto, pues desde luego sería multiplicador, sí. También el tema es que existan esas mujeres que lo quieran, ¿no? O sea, creo que es un doble elemento, ¿no? Que
Me
esté la oferta.
Me encanta que lleguemos a este punto, porque esta es una de las ideas que tenemos la mayoría de las personas, que es que quieran. Uh-huh. Y te voy a compartir esto, que es a mí me explotó la cabeza cuando descubrí este dato es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, que se realizó en 2021, el primer trimestre del 2021. De las 33.2 millones de personas económicamente no activas, 89% son mujeres. Y ese grupo declaró no estar disponible para trabajar porque tenían que atender otras obligaciones o tenían interés, pero su contexto les impedía poder hacerlo, es decir, impedimentos físicos, obligaciones familiares u otras condiciones. ¿Qué nos dice esto? Que 72% de las mujeres que no tienen empleo remunerado pero quisieran trabajar son madres. Y nos lleva a otro tema. Acá también, en México, cada 5 días una mujer es despedida por estar embarazada. Y no es que no quieran, es que o las despiden por estar embarazadas o cuando regresan de su maternity leave piensan que no van a dar el mismo rendimiento, entonces ya no hay un crecimiento en su profesión. El segundo tema, que igual de importante, es en casa la distribución de las tareas del hogar. Es bien interesante porque después de pandemia en México se disparó el número de horas que mujeres le dedican en casa a las tareas del hogar. Le dedicamos casi 58 horas por semana las mujeres a las tareas domésticas, que son desde comprar los alimentos, prepararlos, asegurarse que la limpieza de la casa esté en orden, quienes tienen familia, hijos, pues llevan los niños a la escuela, atienden todas sus necesidades, quienes tengan adultos mayores en casa, si alguien está enfermo, ver por ellos. O sea, toda la operación, si viéramos la casa como una empresa, toda la administración de la casa y de sus empleados, de quienes las conforman, la llevan ellas. Y por otro lado, los hombres en México le dedican solamente 17 horas a esas tareas. Entonces, cuando ves que tienes una población que sí quiere trabajar, que además tuvo acceso a educación, emprendió, fue profesionista en un momento, pero está dormida por estos sesgos culturales, es muy frustrante cuando te das cuenta que solamente 4 de cada 10 parejas heterosexuales sí se comparten de manera equitativa esas tareas. A mí, y lo trato de explicar de la forma más sencilla posible, porque pues es mucha información, pero decir, yo no entendería por qué no quisiera una pareja decir, ok, si tú también sal a trabajar, yo como hombre, yo también entro al quite, ¿no?, a la administración de la casa, con tal de que el presupuesto de esta empresa, de este hogar, crezca.
Claro. Sí, la verdad es que pues es un no-brainer, ¿no? Cuando lo ves ahí, claro. El tema son pues esas reticencias que hay culturales y pues se involucran ahí una serie de factores, ¿no? Desde cuestiones tan que podemos catalogar como hasta, no quiero decir una palabra fuerte, pero digamos sin sentido, cuestiones de ego machista, ¿no? De mi mujer no trabaja, o sea, es como que esa cultura, como que se piensa que si la mujer trabaja es porque el hombre no es suficiente, ¿no? Y que necesita de ese apoyo. hasta cuestiones también la típica, pues es que tú, ¿quién va a cuidar a los niños y quién va a estar aquí a cargo, etcétera? Pero bueno, coincido contigo en este tema de los roles de la administración del hogar y pues también cómo pues se quedan ahí muchos talentos, ¿no? Grandes talentos como es tú, que estudiaron, que en algún momento ejercieron y que sus carreras quedaron truncas, ¿no? Por una cuestión de embarazo, por una cuestión de matrimonio y que sin duda ahí se queda ese talento, ¿no? Y lo vemos en muchas otras facetas también de la vida, no necesariamente una cuestión de género, ¿no? Sino cómo en México, por los distintos sistemas que hay, el talento se va quedando, ¿no? Y lo podemos ver también en el talento deportivo, cómo ahí está, pero se queda y nunca se desarrolla adecuadamente. Ahora, como te comentaba en otros de nuestros episodios, visto cómo la tecnología puede ser un detonante, un precursor justamente de esta equidad, de esta inclusión financiera, porque yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es pues, la tecnología en sí misma que puede ayudar a que, pues a lo mejor desde un celular yo pueda hacer una operación financiera sin salir del hogar o sin salir de cualquier otro lado donde esté. Ahí yo puedo estar haciendo operaciones financieras, puedo comprar un seguro, puedo cotizar seguros, puedo abrir una cuenta bancaria, todo esto. Pero también está la otra parte de que creo yo que las empresas que están dedicadas a fintech, obviamente los bancos tradicionales pues ya se dieron cuenta que también ahí hay mercado y también ya voltearon para acá, pero aquellas que han nacido como fintech, siento que vienen con otro chip, ¿no? Vienen con este chip más democrático, más de inclusión y sobre todo en algunos casos, por ejemplo, como la que tú diriges, Lid, pues que nace justamente como ya muy específico a quién queremos financiar, cuál es nuestro modelo de negocios, ¿no? Alguien podría decir, oye, es que eso no suena tan inclusivo porque pues te estás enfocando. Bueno, pues al final del día es un mercado muy vasto y hay que enfrentarlo de distinta forma. Entonces, ¿qué opinas tú del rol que tiene la tecnología como detonante o precursor de la inclusión?
Estamos viendo un momento muy interesante gracias a la tecnología porque sí nos está permitiendo llegar a ciertos objetivos de forma más rápida como nunca habíamos pensado. Es decir, esta conciencia de que al alcance de tu teléfono de un botón, tú puedes saber por primera vez cuánto dinero tienes, ¿no? Cuando históricamente las mujeres, si tú piensas en bisabuelas, etcétera, pues incluso hoy hay muchas mujeres que administran su dinero en sobres cuando van en viajes. Y pues en ese entonces las mujeres usaban que el dinero pues lo pusieran en sobres debajo de sus colchones, o sea, porque justo no tenían una cuenta de banco. O sea, imagínate que no fue sino hasta los 60s, Francia fue el primer país en otorgar cuentas de banco a mujeres sin el permiso de su pareja o su papá. Es hace nada.
Nada.
Estamos hablando hace 60 años, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ahora ubiquémonos en un país como México, que pues de ahí la ola se vino acá a los 70s, 80s, todavía vamos 20 años atrás. Entonces, volviendo al tema de la tecnología, que por primera vez tú puedas saber exactamente cuánto tienes, ¿no? Que es lo más importante. Y luego viene la otra parte. En LID nosotros hacemos dos cosas, educación financiera y servicios financieros con perspectiva de género. Porque además México es de los países donde desafortunadamente tenemos casi nula educación financiera, ¿no? Entonces hay mucho rezago. Y para las mujeres entran dos temas. No solamente entra la administración, que tú puedas hacer ya desde tu teléfono, pero que te sientas capaz y con la seguridad y la confianza de que estás tomando las decisiones correctas desde ese teléfono, ¿no?
Sí, y fíjate que entro ahí con ese tema porque justamente cuando hablamos de inclusión financiera y, por ejemplo, en nuestro país, que es la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la como encargada de la difusión, de la educación, ese es un tema clave, ¿no? El tema de la educación, porque desgraciadamente con este rezago y con estos temas culturales, pues la mujer no es inculcada desde pequeña a manejar los temas financieros. No es algo que se le dé de manera natural. Seguramente lo hacen mejor y lo van a hacer mucho mejor. Pero por las tradiciones hasta ahorita operado, bueno, pues como tú no te vas a encargar de eso, pues mejor aprende otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí veo de repente mucho miedo y desde luego, pues el miedo generado por el desconocimiento, ¿no? O sea, como dices tú, estoy tomando la decisión adecuada. Por ejemplo, este producto financiero es el mejor, es el más barato, es el que hace más sentido en muchos términos. Voy a tomar un crédito, bueno, pues, ¿qué pasa con la tasa? ¿Qué pasa con la garantía? Todas esas cuestiones donde ahí debe entrar muy fuerte la parte esta de la educación, ¿no? Y creo que para efectos de la educación, también la tecnología es un precursor, ¿no? Porque pues ahora ustedes y las plataformas, etcétera, pues pueden ir culturizando a través precisamente de un celular o de cualquier otro de estos dispositivos, ¿no?
Sí, las ventajas que te dan, por ejemplo, en LID nosotros partimos de la premisa de que las mujeres no tenemos tiempo que perder, ¿no? Hace rato les compartía pues el tiempo que le dedicamos a las tareas del hogar, y entonces imagínate, ya ni te queda tiempo ni para ti. O sea, si lo comparas un 58 versus 17 horas, 58 de mujeres y 17 de los hombres, ¿en qué momento tienes para distraerte, para actividad física, temas de salud mental? Por eso también hay niveles más elevados de ansiedad y depresión en las mujeres, no es un tema hormonal, ¿no? Entonces, regresando al tema del app, y por eso es bien importante la inclusión financiera, entenderla desde un lugar de perspectiva de género, porque como no tenemos tiempo que perder, ¿de qué forma puedo facilitarles en cuestión de clics? Uh-huh. No solamente el buen uso de su dinero, pero el buen entendimiento y la educación de ello, cosa que los bancos tradicionales no hacen, no se preocupan porque la población en sí o sus usuarios en sí lleven finanzas sanas.
Correcto.
Y en LID es parte de nuestros principales ejes, que sepan qué hacer con ello y que se atrevan también a invertir, porque esa es la otra parte.
Sí. Sí, sí, desde luego. Vamos, Bárbara, a hacer una muy breve pausa y ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Bárbara Redondo. Ella, como saben, pues es activista y también es emprendedora. Tiene varios proyectos en pro de la mujer, de la niñez. Entonces, Bárbara, si quieres, vamos a dejar por unos minutitos de lado el tema de la inclusión financiera, porque me interesa mucho que nuestra audiencia pueda conocer un poquito más de tu trayectoria, de lo que tú haces. Hablabas hace rato de que las mujeres no tienen tiempo que perder. El poco tiempo que tienen, pues lo tienen que enfocar muy bien a la tarea que van a realizar. Y bueno, pues es impresionante lo que tú haces. Como ya lo mencionamos cuando te presentamos, pues estás en Decididas, organizas Summits, estás en Anónima Media, estás en LID. Platícanos un poquito cómo nace toda esta pasión que tiene Bárbara y que expresa a través de todas esas actividades. ¿Cómo le haces para repartir tu tiempo y pues en general, cómo gozas tú hacer esto?
Gracias por esta pregunta, me encanta. Creo que para mí es un tema de infancia porque desde niña yo quería hacer cosas que no me dejaban hacer por ser niña, desde los juguetes con los que quería jugar, desde si quería salir a correr también con mis primos. Sí me dejaban, pero de forma limitada. Siempre era como un extra, un cuídate, pero con cuidado, pero sí. Qué miedo. Y pues viendo hacia atrás, quieras o no eso, en lo que puede dejar en la programación de una niña, que todo tienes que hacer desde un lugar con miedo.
Claro.
Es súper importante.
Sí, con reserva, con supervisión.
Sí, y pues con adversidad al riesgo. Y yo desde niña siempre, o sea, incluso, bueno, hoy vemos todo el impacto que está teniendo un proyecto como Barbie, ¿no? Y la derrama económica que está teniendo Barbie. Yo de niña no era alguien que le gustara jugar con las Barbies porque era el juego de solamente estar en casa, ¿no? Y los juegos de los niños, yo tengo un hermano y una hermana más grandes, los juegos de los niños, los juguetes, los monitos sí podían volar y andar en diferentes carros y sí. tener más cosas, ¿no? Uh-huh. Y creo que para mí viene así desde la infancia. Después, como periodista, tuve la oportunidad de entrevistar a varios personajes que hoy puedo llamar mentores y que me inspiraron mucho, desde Zainab Salvi, activista iraquí, que su papá fue el piloto personal de Saddam Hussein, y después ella tuvo una organización en más de 8 países en zonas de guerra, a Matthew Bishop, que él fue el US Business Editor para The Economist y después el director del Rockefeller Foundation. Él en ese entonces traía todo el concepto de filantrocapitalismo. O sea, desde los 24 a los 26 estuve muy de cerca, porque eran temas que me interesaba, con agentes de cambio en todo tipo de industrias, no solamente activistas que se les llaman grassroots, que son como más de pie de calle, sino desde el sector empresarial, desde el lado también de gobierno, desde los contenidos. Y eso me marcó muchísimo para entender por qué, o seguir investigando, cómo podemos hacer que el 52% de la población a nivel mundial, es decir, las mujeres, podamos tener mayor participación en todos los frentes, ¿no? Siendo que, y curiosamente, solamente ocupamos 0.5% de los libros de historia. Entonces, hay muchos sesgos que tenemos. Yo intento, por medio de mis diferentes proyectos, cómo desmitificarlos y crear los espacios y abrir las puertas y construir las redes para que entendamos que nos beneficiamos toda la sociedad. O sea, para mí, cuando digo que me enfoco en la mujer, siempre es con una conciencia de hacer equipo con el hombre, porque es un beneficio en común.
Totalmente, y al final del día, de manera natural, eso somos, un equipo, ¿no? Estamos aquí los dos géneros, y bueno, ahora también muchos otros géneros que se han conceptualizado, y pues para eso estamos, para jalar parejo, ¿no? Ahora, platícanos, bueno, tuvimos oportunidad de escucharte hace ratito hablar de LEED y de lo que están haciendo y cómo llevan estos servicios financieros. Platícanos un poquito de Anónima Media, qué hacen ahí y también cómo, pues esto que a ti te mueve, cómo lo transmites a través de ese proyecto.
Anónima es un proyecto que tenía en mente desde hace 10 años. Me inspiró muchísimo Abigail Disney y Jennifer Sybil Newsom. Te cuento rápido de ellas. Abby Disney es la nieta de Roy Disney. Su abuelo fue el cofundador con su tío abuelo Walt de todo lo que es Disney. Y Abby es una cineasta, productora y activista. Y todo el cine y los contenidos que ella hace pues van mucho en esta línea, ¿no? Del tema de género, pero también de cómo puedes ofrecer un mejor acceso a la economía a los grupos que son olvidados. A ella la conocí en el 2012 junto con Jennifer Sybil Newsom, que es hoy, ella es una actriz y productora, hoy ocupa el cargo de la, ya le llaman la primera pareja del estado de California en Estados Unidos, y Jennifer también mucho con esta misión de contar historias desde las miradas de las diferentes mujeres. Y entonces Anónima nace con la intención de que podamos llevar a la pantalla historias creadas por mujeres de Iberoamérica. Tenemos propiedad intelectual, sí tenemos derechos de novelas de escritoras españolas y mexicanas, y buscando otras novelas en Latam, y también ideas originales. Este proyecto lo comparto con Erendira Ibarra, la actriz y activista, y también Natasha Ibarra Clor, su hermana, que es productora y guionista. Digamos, ellas nacieron en esa, son parte de esa industria y han forjado sus propios caminos. La novela que nos reúne es la de Brenda Lozano, Brujas. Es una amiga que, en la que coincidí en un panel en el Women's Forum, y el activismo nos acercó, y fue el primer proyecto que me acerqué con Natasha y Eren, y les dije, esto es, ya hay que hacer nuestra productora en forma. Actualmente tenemos más de 20 proyectos. Desde nuestro catálogo va desde docuseries, series, largometrajes, y la intención es anónima. Parte de esta frase de Virginia Woolf, que ella decía que en la historia anónimo siempre fue una mujer, y nuestra intención es que ninguna mujer en la parte creativa quede en el olvido, ¿no? Ninguna escritora, guionista, directora de foto, etcétera. Y no solamente estamos buscando representación en la historia en sí, lo que la gente va a ver como producto final, sino lo que sucede detrás de cámara, es decir, los principales puestos de poder, la dirección, la foto, el cuarto de escritores, donde también participen mujeres y los grupos que buscamos representar en nuestras historias, ¿no? Porque ustedes van a ver muchísimos contenidos de mujeres hoy en cine y en tele, que son estos grandes liderazgos, historias olvidadas, enterradas, y detrás de cámara los directores y los productores solamente son hombres. Y pues es bien importante que esté también desde nuestra mirada, desde cómo nosotros entendemos la historia, que se refleje en el producto final.
Sin duda. Pues muchas gracias, Bárbara, por compartir brevemente todo esto con nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos al tema de inclusión financiera. Bueno, pues después de escucharte hablar con tanta pasión de tus actividades, la verdad es que me hubiera gustado quedarnos ahí, pero bueno, pues hay que regresar al tema de nuestro podcast, que es inclusión financiera. Haciendo una breve recapitulación, pues ya vimos que inclusión financiera es tratar de llevar los servicios financieros, banca, seguros, etcétera, a gestión de riesgos, a más personas, a las personas a las que tradicionalmente pues estos servicios no han llegado. Ya nos hablaste tú de la importancia de la perspectiva de género en todo el sistema financiero. Y bueno, para seguir con esa línea, quería yo preguntarte acerca de quién está en la promoción de esto. Ya hablamos también de la importancia de la educación. Entonces, este es un tema impulsado solamente por la iniciativa privada, este es un tema impulsado desde el gobierno, desde organizaciones internacionales. ¿Cómo confluyen todos estos intereses?
¿Te refieres en específico al ID?
No al ID, sino en general de inclusión financiera, sí.
Creo que hay muchos actores involucrados en todos los niveles. Me encantaría que cada vez fueran más. Creo que seguimos siendo la minoría en muchos aspectos. Ahora sí me voy a enfocar en desde el ID y también contarte un poco cómo nace. A mí me busca mi socio en 2018. Él fue el director adjunto de Nafinsa y es quien hasta la fecha en México ha creado, y lo creó desde Nafinsa, el proyecto más grande de microcréditos para jóvenes y mujeres en el país. Ahí se dio cuenta que el potencial y la capacidad que habían las mujeres como empresarias y microempresarias, su rendimiento y en la forma que eran responsables con sus pagos, y es cuando me busca para crear esta fintech juntos, ¿no? Y ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y muy interesante, porque también somos parte del Financial Alliance for Women. Es un organismo internacional de instituciones financieras que buscan promover el crecimiento económico de la mujer. En México solamente estamos Banregio y LID. Y imagínate, es muchísimo conocimiento de mucho fino detalle y realmente volviendo a los sesgos, desmitificando todas estas ideas que tenemos, sobre todo las fintechs y los nuevos emprendimientos, la banca tradicional, a decir cómo podemos acercar estos servicios de la forma correcta. Sí se necesita que participen de forma alineada el gobierno, la IP, las organizaciones de la sociedad civil, los consumidores, para que esto realmente pueda salir adelante. En México sí tenemos la regulación fintech. Hay muchos topes, a diferencia de otros países. Pero bueno, pues nosotros seguimos con el dedo en el renglón.
Sí, hay que estarle ahí terqueando. Bueno, hablabas ahorita del gobierno y de la importancia del impulso del gobierno. En un país como el nuestro, pues está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano regulador de los servicios financieros en general y que creo que también tiene un rol importante, ¿no? En lo que es capacitación, en lo que es difusión de todos estos conceptos y de la cultura financiera en general. Y bueno, pues eso me lleva a otro tema que quiero que abordemos, Bárbara, agradeciendo mucho tu tiempo y aquí a lo mejor nos vamos a extender un poquito, pero a manera un poquito de reflexión sobre lo que hemos escuchado el día de hoy, me quedo yo pensando si este tema de la inclusión financiera es un tema de convicción, porque al final del día estamos hablando de negocios, ¿no? O sea, los que ofrecen los servicios financieros, al menos los que lo hacen desde la iniciativa privada, pues lo hacen con un fin de hacer negocio, un fin de lucro, que no está mal. Entonces, este tema de incluir a mujeres y de incluir a otros sectores que típicamente no participan en el sector financiero, ¿se les puede imponer? ¿Es un tema como de decreto, de así debe ser, o debe ser un tema de convicción, o realmente es un tema inclusive simplemente que falta el conocimiento y a lo mejor detrás de eso hay un gran negocio, ¿no? Pero simplemente no lo han querido ver. En tu experiencia, ¿cómo debe ser? ¿Es decreto o es convicción?
Creo que para mí, para contestar esa pregunta, me centraría en dos cosas. Uno, ya vimos a nivel individual que sí hay ganas de salir a trabajar, que sí hay talento. Lo que no hay es oportunidad de tiempo compartido, sobre todo quienes están en parejas, para seguir como profesionistas, ¿no? O seguir económicamente activas en la economía formal. Dos, sí se ha demostrado que las empresas con más de una mujer en puestos de alta dirección, su rentabilidad crece hasta más del 40%. Y los números hablan por sí solos. O sea, sí es un negocio. Sí hay mujeres con expertas y con capacidades para tomar esos puestos. No es que no tengamos hoy suficientes mujeres preparadas. Es lo que se nos sigue diciendo, pero no es la realidad. Y tres, creo que tu pregunta va también por un tema de cuotas, si son necesarias o no. Yo lo veo como un mal necesario, sobre todo en un país como este que hay tanta violencia de género y nuestros sesgos de género están bastante impresos en nuestro ADN. Para ponerte una comparativa muy sencilla, casi en México solamente los puestos de los consejos de administración son ocupados solamente por 11% de mujeres. Para que te des una idea, la Unión Europea declaró el año pasado, ya por requisito, esta iniciativa que están por llevar a cabo, que mínimo 40% de los lugares en consejos de administración tienen que ser ocupados por mujeres. Va más allá de un tema de cuotas y de inclusión y de diversidad. Es bueno para el negocio. O sea, sí es it's good for business. Y nosotros estamos pensando que es porque las tenemos que poner. Sí creo que en México y en general en América Latina hay muchísimas áreas de oportunidad de cómo podemos seguir cultivando el campo para que los liderazgos que creemos que lleguen el día de mañana estén, tanto los hombres, mujeres, las personas no binarias, tengan las suficientes herramientas para ocuparlos. Y hoy, pues yo sí veo a este 72% que les decía que eran madres, que es pues una fuerza activa, dormida, que hoy estamos básicamente en una economía totalmente desperdiciada.
Sin duda, sin duda. Y bueno, pues yo también creo que el tema de cuotas en general, no solamente en el tema que estamos abordando, sino en general, es, y comparto lo que tú dijiste, es un mal necesario. Creo que en ocasiones para cimentar, hay que establecerlas, ¿no? Con la idea de que el día de mañana eso ya se dé de manera natural, ¿no? Que ya no lo tengas que imponer, pero creo que sí es importante que se fijen ciertas directrices y haya ciertas exigencias, ¿no? Hablando de cuotas, bueno, pues en Estados Unidos recientemente hubo un cambio importante en el tema universitario, justamente hablando de cuotas, ¿no? Entonces, creo que la cuota no debe ser algo perenne, no debe ser algo transitorio para que las cosas... Es como un impulso, ¿no? Para que el cambio se dé, para que se puedan transitar. Oye, Bárbara, y bueno, pues finalmente, siendo tú una mujer muy activa y que te gustan muchas cosas, este tema de la inclusión, de la equidad, ¿en qué otros aspectos lo has visto tú? Hemos estado platicando del tema financiero, pero como para despedirnos, ¿en qué otros ámbitos te ha tocado verlo así y vivirlo de primera mano?
Lo platicamos ahorita en el break y creo que es un tema que a muchos nos puede apasionar, el tema del fútbol, que creo que es una industria que cada vez está más fuerte, no solamente a nivel global, pero también en México. Y hablando en términos también de economía, con el recién mundial que acabamos de ver, que quedó España como campeón, y por el inesperado, fue muy sorpresivo para las televisoras ver cuántas millones de personas se conectaron a ver estos partidos. Y ahí me deja esta pregunta, o sea, en temas de reflexiones, ¿es que a nadie le interesaba o es que no nos daban el espacio en la tele antes, ¿no? Y está el hecho, como resultado de esta copa, no sé si viste que el gobierno de Australia decidió invertir $200 millones en el fútbol de las mujeres. Ahí ya es un indicador que ya vieron que ya hay una economía que hay que crecer, ¿no? Y fortalecer. Ahora, en México, pues nosotros tenemos clubes súper valiosos. También, ¿no? Está el Tigres, América, Chivas, hay mucho talento. Y para mí sí sería una invitación a que sean parte del fútbol femenil, que lo apoyen, que lo vean y lo usen como un ejercicio, como industria de reflejo en qué está pasando en otros lugares. O sea, de nuevo, no es una falta de talento, ¿no? No es una falta de que no queramos o que necesitemos cuotas. Es que creo que en distintos sectores hemos estado intentando pidiendo oportunidades y ahora, como diría Frusina Cruz, una amiga activista y diputada, ya tienes que llegar a un momento de arrebatarlas porque llevándolo al fútbol, pues quieres también salir a jugar.
Claro, claro. Sí, la pelota pues es de todos y todos tienen derecho a jugar con ella. Pues, Bárbara, nos deja mucho para la reflexión todo lo que nos has compartido. Te lo agradecemos mucho. Esperamos poderte tener más adelante en el podcast. Y la verdad, bueno, hemos aprendido no solamente el tema financiero, sino en general de cómo hacer un podcast, tú que estás en ese mundo. Entonces, bueno, pues súper agradecidos de tenerte aquí a nombre de todo el equipo. Te extendemos ese agradecimiento. Y bueno, pues no sé, tú que también eres activa en redes, si quieres que la audiencia te siga, alguna red que nos quieras compartir.
Es Bárbara Arredondo Ayala. Decididas, también me pueden encontrar en Somos Decididas, está también Anónima Media, en Estas Morras, que es el podcast en el que participo, y Lead Academy. Muchas gracias por la invitación, me encantó compartir con ustedes.
Muchas gracias, hasta luego.